Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Que regule los protocolos sanitarios en las campañas políticas en el municipio de Autlán de Navarro. Partidos políticos en el municipio del Grullo sí acatan medidas sanitarias, asegura Protección Civil Municipal. Ante la escasez de agua, investigadora del CU Costa Sur exhorta al cuidado de este recurso. El Centro Cultural José Atanasio Monroy cumple 20 años de existencia. Empata la selección Autlán en semifinal de ida de Copa Jalisco. En la señal universitaria llaman a completar esquema de vacunación anuales a las mascotas. En la señal estatal indagan la relación entre el crimen de hermanos González Moreno y balacera en Tlaquepaque. En la señal nacional, en México, ensayo clínico de fase 3 para nueva vacuna china. ¿Dónde están nuestros hijos? Así gritan mujeres en México el día 10 de mayo, Día de las Madres. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia en el 102.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, desde este edificio cultural del Centro Cultural José Atanasio Monroy, que está de manteles largos por la celebración de su existencia de 20 años. Le tendremos los pormenores, por supuesto. A usted que nos sintoniza en sus vehículos, en sus oficinas, en sus áreas de trabajo, en sus hogares, le saludamos con muchísimo gusto y le invitamos para que los siguientes minutos nos permita acompañarle y mantenerle informado. Esto, por supuesto, a nombre, esto es posible, y a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como periodista y reportera de Señal Informativa, en los controles operativos el ingeniero Fernando García y nuestro compañero ingeniero Benito Villaseñor, webmaster, continuista, programador de esta emisora universitaria. Bien, pues este martes 11 de mayo del año 2021, en el que han transcurrido ya 131 días, por transcurrir 234. Estamos en la semana número 19 del año 2021. Le recuerdo que estamos en vivo y nos dará mucho gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, ya que la comunicación es ida y vuelta. Nos dará gusto escucharle al 382-5031 y al 317-121-2325, nuestro número para WhatsApp y mensajes de texto. Pues bonita mañana, algo calurosa, pero pues muy agradable el hecho de estar ya saludándole a usted que nos sintoniza. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Nos vamos con los pormenores de la información. Sin instancia que regule los protocolos sanitarios en las campañas políticas aquí en el municipio de Autlán, el INE emitió los lineamientos que deben seguir los partidos políticos durante el proceso de campañas y el día de las elecciones implementará un protocolo especial de medidas sanitarias en las urnas. No obstante, durante el periodo de campañas no existe una autoridad sanitaria designada específicamente para la vigilancia del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene los pormenores de tan importante información.
Las campañas locales en el municipio de Autlán, en el que 13 candidatos a la presidencia municipal intentan convencer a los ciudadanos para obtener su voto, están enmarcadas en un contexto atípico debido a la pandemia por COVID-19. Los protocolos sanitarios obligan a los candidatos y partidos políticos que participan en el actual proceso electoral a que realicen sus campañas de una manera responsable y tratando de evitar al máximo el aglutinamiento de personas en sus eventos. A más de un mes de iniciada la contienda electoral, se ha observado en las publicaciones de los diferentes partidos partidos, concentraciones de personas, sin atender el protocolo sanitario básico para evitar contagios de COVID-19. Al respecto, Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, explicó que es el INE la autoridad responsable de dictar los lineamientos y protocolos a seguir durante la campaña. Aunque las reglas del juego en el contexto de la pandemia son claras, no existe una instancia sanitaria comisionada para vigilar el cumplimiento de las mismas.
Bueno, todos los lineamientos de la elección vienen desde el nivel federal del INE. Ellos son los responsables que dictaron a los partidos todo el proceso electoral, su protocolo. Incluso el día de la elección tienen un sistema muy avanzado, pues, de lo que es capacitación a los funcionarios electorales. Pero en el tiempo de campaña, pues, no ha habido una instancia que vigile o regule a la gente. Ese es el problema.
Arroyo Verástegui agregó que, aunque los partidos emiten las recomendaciones sanitarias a los simpatizantes que acuden a los mítines, estos no acatan los lineamientos. Explicó que las concentraciones se han realizado al aire libre, donde el riesgo de contagios es menor en comparación a lugares cerrados.
Pues definitivamente hay algunos partidos que sí están siempre recomendando a la gente, pero la gente no acata de usar el cubrebocas o gel, pues se deja de aplicar en los mítines. La mayor parte de los mítines son en lugares abiertos, es una ventaja. El problema se daría en concentraciones masivas en lugares o espacios cerrados. Ahí sí tendríamos problemas. En teoría, toda concentración masiva, de acuerdo a la norma que sacó el Estado, arriba de 300 personas está prohibida.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues es importante, pues, recordar a la ciudadanía que aún se encuentra la pandemia y que debemos extremar precauciones atendiendo a las medidas. Es importante, pues, mencionarlo, ya que a veces se nos olvida cuando salimos al espacio, cuando salimos a realizar algunas actividades afuera. Y bueno, en este contexto, como ya escuchamos la nota de nuestro compañero, específicamente en estas jornadas electorales en las que, pues, se ve un gran movimiento y una participación importante de los ciudadanos escuchando las propuestas de sus candidatos en los diferentes barrios y colonias, es importante seguir insistiendo en que es necesario cuidarnos, cuidar a los demás con las medidas sanitarias, con el uso de cubrebocas al menos, la sana distancia y, bueno, como ya escuchábamos también a la Autoridad de Protección Civil, que pues una ventaja es que son al aire libre. Sin embargo, esto pues no resta a esta responsabilidad que tenemos de seguir usando el cubrebocas. Ahí el llamado para que hagamos conciencia y estemos responsables ante dicha instrucción. Los partidos políticos en el municipio del Grullo, bueno, en este contexto que ya hemos estado mencionando, ahí dice que sí acatan las medidas sanitarias. Esto lo dice Protección Civil Municipal. Walter Omar María Sánchez dijo que en el municipio del Grullo sí se están respetando las medidas sanitarias, sobre todo en actividades como mítines o recorridos por las zonas en el municipio del Grullo. Esto de acuerdo con lo que han tenido los que han tenido la oportunidad de observar durante los últimos días en los que se llevan a cabo dichas campañas electorales. Pues el titular de la dependencia dijo que actualmente no se realiza una vigilancia en eventos como esto específicamente. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información a detalle.
Que compartieron que por la gran cantidad de trabajo no han hecho acto de presencia en las actividades de campañas electorales, Protección Civil y Bomberos del Grullo aseguró que los partidos políticos en el municipio sí están respetando las medidas sanitarias necesarias para llevar a cabo los mítines en las distintas colonias y localidades que lo conforman, implementando las acciones necesarias, es decir, uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y respeto de la sana distancia. Así lo compartió en entrevista para Señal Informativa el director de la dependencia, Walter Omar María Sánchez.
Mira, hemos visto que los partidos, los que están haciendo sus meetings, sus campañas, pues están haciendo lo considerable, lo considerado para evitar, pues, la propagación del virus COVID y también la aglomeración. Han estado llevando, pues, sus gel, sus cubrebocas y han estado guardando la distancia correcta, ¿verdad? pero pues sí pedirles pues que sigan con las medidas que están adoptando ellos.
De acuerdo con Walter Omar, hasta el momento Protección Civil no ha realizado actividades que consistan en vigilar este tipo de eventos. Esto debido a que se concentran en la temporada de estiaje. Sin embargo, dijo que de acuerdo a lo que han podido observar en ocasiones durante los últimos días, las medidas sanitarias sí se están cumpliendo. Agregó que es responsabilidad de cada partido hacerlo.
Mira, nosotros ahorita por la cuestión del temporal de incendios, hemos tenido mucho trabajo, se nos ha duplicado el trabajo y a veces no podemos estar fijos en un lugar por la cuestión de las campañas, uh-huh. Porque nuestro trabajo pues nos enfoca a hacer otras actividades, pero siempre estamos al pendiente de cualquier situación que suceda en el lugar o en el barrio donde se encuentre cualquier partido político, pues estamos al pendiente de cualquier situación y apoyar en donde se requiera.
Aún restan 3 semanas para que las campañas electorales culminen, por ello las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a acudir a los mítines o actividades que los partidos políticos realicen utilizando cubrebocas y cuidando una distancia de al menos 1 metro entre cada asistente. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Una corresponsabilidad, sin duda, que tenemos los ciudadanos. Tenemos más información. Ante la escasez del agua, investigadora del CU Costa Sur exhorta al cuidado de este recurso vital. La investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este Centro Universitario de la Costa Sur, Claudia Ortiz Arrona, indicó que el agua está en peligro por el aumento de los sectores que la demandan, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene la información a detalle.
La presión por el agua es cada vez más evidente en el Valle de Autlán y ante la escasez de este recurso, la investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, Claudia Irene Ortiz Arrona, hizo un llamado para cuidarlo. La académica del Departamento de Ecología y Recursos Naturales indicó que el agua está amenazada por el crecimiento demográfico y la alta demanda por las actividades agrícolas e industriales, además del cambio climático.
Que es un recurso que está altamente amenazado, no solamente por el crecimiento demográfico, también porque hay un aumento de diferentes sectores productivos como agrícolas e industriales, ¿no? Entonces también a esto le sumamos los efectos del cambio climático, ¿no? Esa variabilidad que tenemos con las precipitaciones y el tema también de los riesgos de sequías e inundaciones, ¿no? Entonces, son diversas actividades las que requieren este recurso. Entonces,
la investigadora resaltó que para cuidar este recurso es importante preservar los ecosistemas, pues su estado de salud influye directamente en la capacidad de generar este vital líquido.
Y uno es que valoremos las fuentes de agua, es decir, los recursos hídricos naturales y los ecosistemas, ¿verdad? Que son los que, bueno, juegan un papel muy importante para el tema también de la producción y abastecimiento de agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque capturan y esos ecosistemas, de acuerdo a su estado de salud que conserven, pues también va a ser la capacidad tener esa conectividad, ese flujo de agua para los diferentes usos que se requieran.
El cambio climático, la contaminación, el aumento de la mancha urbana y la alta demanda para las actividades agrícolas e industriales han generado un deterioro en las fuentes de agua en la región Costa Sur de Jalisco. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene esta recomendación y este llamado, sobre todo a pues cuidar el agua en este contexto de medio ambiente. Y bueno, si hablamos de corresponsabilidades, esta se suma a una más que tenemos todos como ciudadanos. En otra información, antes de irnos a la pausa, quiero decirle que el Centro Universitario de la Costa Sur está invitando a la comunidad UDG y a la sociedad en general a sumarse el día de hoy a la Marcha por la Paz y la Justicia,
para exigir esto, precisamente, justicia por la muerte de los hermanos González Moreno y que las autoridades garanticen la seguridad de todos. Unidos en manada somos más fuertes, es la convocatoria de la Universidad de Guadalajara, que también la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, todos ellos están convocando a la comunidad universitaria, a las universidades, a los organismos, a los colectivos y sobre todo a la sociedad en general a unirse a la Marcha por la Paz y la Justicia el día de hoy, martes, a las 6 de la tarde, saliendo del edificio de Rectoría General de la Universidad de Guadalajara rumbo a la Glorieta de las y de los desaparecidos. Esta movilización se realizará para exigir, como ya lo mencionaba hace un momento, a los distintos niveles de gobierno, justicia por los asesinatos de los hermanos José Alberto, Ana Karen y Luis Ángel González Moreno, y por todas y todos los jaliscienses que han sido víctimas del clima de violencia que se vive en el estado. José Alberto González Moreno, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUX de la Universidad de Guadalajara, fue privado de su libertad dentro de su domicilio y el pasado viernes 7 de mayo en compañía de su hermana Ana Karen y de su hermano Luis Ángel. Los tres fueron localizados sin vida en la mañana del domingo 9 de mayo. Por este motivo es que se invita a toda la comunidad a participar y portar vestimenta blanca, cubrebocas y una vela, esto allá en la ciudad de Guadalajara. Y este es el pronunciamiento que hace ya a través de su Consejo de Rectores, en donde se pronunciaron precisamente pues solicitando justicia y que se aclaren estos hechos y sobre todo pues que se una también toda la ciudadanía al mismo grito de paz y justicia para estos jóvenes. Bueno, le tenemos más información. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información.
Señal Cultural.
Nos vamos a la señal cultural, efectivamente, y es que el Centro Cultural José Atanasio Monroy cumple 20 años, ¿sí? Este centro cultural que alberga precisamente estas instalaciones de Radio Universidad, el Aula Magna, diferentes salas. Este centro, este edificio, ha contribuido a aumentar la oferta cultural en Autlán. Es sede de los eventos más importantes en la Semana Cultural Universitaria, de las muestras de la Bienal de Pintura, y pues también ha sido testigo de varias generaciones de egresados de este centro universitario con sus graduaciones y bueno, eventos diversos que nos han congregado para celebrar o para conmemorar o para dar continuidad a las actividades académicas. Es mi compañero Antonio Díaz que nos habla acerca de estos 20 años que cumple este Centro Cultural José Atanasio Monroy.
Inaugurado en mayo de 2001 con el nombre de Auditorio Multimedia, fue a partir de la séptima semana cultural de ese mismo año que pasó a llevar su nombre definitivo, Centro Cultural José Atanasio Monroy, construido dentro de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur con recursos de la Universidad de Guadalajara y del Gobierno de Jalisco, con la intención de ofrecer a la región las instalaciones adecuadas para la difusión y el fomento de las artes y las ciencias. A 20 años de su inauguración, Guillermo Tobar Vázquez, cronista municipal de Autlán, nos recuerda en el espacio radiofónico Memorias Color Grana algunos aspectos sobre su construcción y el arquitecto responsable de esta.
El Centro Cultural José Atanasio Monroy fue inaugurado con el nombre de Auditorio Multimedia el 10 de mayo de 2001 por el gobernador del estado, Francisco Javier Ramírez Acuña, y autoridades universitarias y de los municipios de la región. Desde la séptima semana cultural universitaria, celebrada en octubre de ese mismo año, pasó a llevar su nombre definitivo. El proyecto de este edificio se debe al arquitecto Alejandro Son, nacido en Viena, Austria, y quien tuvo que dejar su país junto con su familia, llegando a Guadalajara en 1939. Fue alumno de la primera Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, a donde se cambió en 1950 desde la carrera de Ingeniería, atraído por las clases que ahí impartía el alemán Matthias Geritz, traído a esa escuela por su impulsor, Ignacio Díaz Morales.
El Centro Cultural José Atanasio Monroy ha contribuido a aumentar la oferta cultural en Autlán, ha albergado las diferentes manifestaciones artísticas, danza, pintura, música, teatro y literatura. Ha pasado por las diferentes corrientes de estas, desde músicos de la escena del rock hasta conciertos de música académica.
El Centro Cultural José Atanasio Monroy es la infraestructura cultural más importante de la región. Cuenta con el Aula Magna, que es un auditorio con capacidad para 450 personas y con instalaciones adecuadas y cómodas para actividades artísticas y académicas, el Aula Virtual Hermilio Hernández y las salas Rubén Villaseñor y Trinidad Lepe, donde pueden realizarse reuniones, clases y conferencias. El vestíbulo del edificio se ha utilizado recientemente para instalar exposiciones temporales de pintura, fotografía y escultura, y tiene en exposición permanente algunos objetos personales del pintor Atanasio Monroy, utilizados durante la última etapa de su vida. Este edificio también alberga las oficinas de la Coordinación de Extensión del CUC Sur y la emisora Autlán de Radio Universidad de Guadalajara. Se han presentado en el Centro Cultural grupos de danza mexicanos, como el Ballet Tagrana y el de la Universidad de Guadalajara, y extranjeros, de lugares tan distintos como India, Rumania y Argentina. Hemos visto y escuchado aquí cuatro temporadas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo, a la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara, obras de teatro, conferencias y presentaciones de libros de personajes de renombre en el ámbito científico, muestras de cine mexicano y de cortometrajes del Festival de Cine de Guadalajara, sesiones académicas solemnes de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Poco a poco, este lugar va formando un capítulo en la historia de la cultura en la región.
Con información de Cultura Autlán, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Deportiva.
Bien, pues como ya escuchó, hoy tenemos de todo, señal cultural, señal deportiva, y ahora nos vamos precisamente con el tema del fútbol, ya que empata la selección Autlán la semifinal de ida de Copa Jalisco. 1-1 fue el resultado final del partido disputado durante este domingo entre Autlán y Cihuatlán. Será durante el próximo sábado que los equipos se disputen el pase a la final y el partido será celebrado en el municipio de Autlán. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores de este encuentro deportivo.
Este domingo se celebró en el Estadio El Llanito del municipio de Cihuatlán el partido de las semifinales de ida de la Copa Jalisco, en el que se enfrentó dicho municipio contra la selección de Autlán, quedando como resultado final un empate a uno. En entrevista para Señal Informativa, el centro delantero del equipo, Juan Daniel Rizo Delgado, responsable de empatar el marcador durante el minuto 70 del partido, cuando pareciera que el equipo regresaría al valle con las manos vacías, compartió que la selección Autlán se encuentra satisfecho con el resultado obtenido, pues dijo que, a pesar de las complicadas condiciones, temperatura de 32 grados y sensación térmica de 37, lograron desempeñar un gran papel.
Un equipo difícil, una cancha difícil, un clima difícil, pero trabajamos toda la semana para llegar de la mejor forma al partido y traernos un buen resultado a casa, y gracias a Dios se consiguió. El empate es muy bueno por el gol de visita y esperemos que el partido de vuelta cerrarlo con todo. Saben jugar muy bien en su cancha, la conocen muy bien. Pues creo que tuvimos un partido que lo llevamos de la mejor forma y gracias a Dios pues tenemos que traer ese resultado.
Será durante el próximo sábado que se celebre el partido de semifinal de vuelta, que tendrá como sede la Unidad Deportiva Chapultepec, que se llevará a cabo en punto de las 16 horas. Rizo Delgado habló sobre los preparativos para este próximo encuentro, del que esperan salir triunfantes.
Pues mira, el día de hoy nos dieron día libre por las cargas de ayer, fue mucho desgaste por el clima, por todo, ¿verdad? Entonces nos dieron el día de hoy, pero entrenar toda la semana, de martes a viernes, vamos a meter por las tardes gimnasio y alberca para llegar de la mejor forma el sábado, y pues esperamos cerrar en el pasaje con nuestro público de la mejor forma y pues obtener el pase a la final aquí en nuestra casa.
En total serán vendidos 300 boletos y será durante el mismo sábado que la venta inicie. Esto a partir de las 10 horas en el Auditorio Solidaridad de Autlán. El costo de cada entrada se definirá por zonas. Los precios serán anunciados durante el jueves 13 de mayo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
y estas noticias son precisamente las que nos emocionan y nos dan mucha esperanza, recordando que el deporte es una solución a muchísimos problemas sociales y que esto da muestra efectivamente de este gran rendimiento y de la calidad de deportistas que tenemos en nuestra región. Enhorabuena, mucho éxito, por supuesto, y que gane el mejor. Estaremos muy pendientes para compartirle a usted la información en el tema deportivo. Son las 9:30. Es momento de hacer una brevísima pausa. No sin antes recordarle que tenemos un compromiso con usted, el hecho de estarle llevando la cobertura de la jornada electoral por la que estamos también transitando en estos momentos, y que en Señal Informativa el compromiso es mostrarle todas las voces, todas las opiniones, escuchar las propuestas de todos los candidatos a la presidencia municipal de Autlán, para que usted vaya bien informado y con su voto decidido el próximo 6 de junio. Regresamos con nuestro espacio de entrevista en ese contexto, pero antes le invito a que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. La pausa, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le adelantaba antes de irnos a la pausa acerca de nuestros invitados que tendremos durante estos días. Está con nosotros Luis Preciado, él es candidato a la presidencia municipal de Autlán de Navarro por el partido Redes Sociales Progresistas. Bienvenido, candidato, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Celia, muy contento, muy entusiasmado en este proceso electoral participando. Antes de iniciar, un saludo cordial a todos los radioescuchas y a los que nos ven por las diferentes plataformas digitales. Autlán, aquí estamos a tus órdenes, Celia. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Pues bueno, primero me gustaría que nos compartiera un poco, candidato, ¿quién es Luis Preciado?
Luis Preciado, Elia, es una persona preparada, ya con 18 años de trayectoria dentro del servicio público. Hemos estado en Cámara de Diputados como jefe de asesores, hemos estado en el Congreso del Estado como jefe de asesores, hemos estado como coordinadores especializados en proyectos estratégicos dependientes del despacho del gobernador. Con el extinto gobernador Jorge Aristóteles tuvimos oportunidad de hacer equipo con él. Estuve en la Subsecretaría de Asuntos del Interior. También estuvimos dentro del gobierno federal. Hace año y medio me tocó ser director general de Prospera Jalisco, donde ejercimos un presupuesto de 2,000,000,000 pesos para beneficiar a 200,000 familias en todo el estado. Tengo la fortuna y la oportunidad de haber sido premio a la gestión pública 4 años seguidos a nivel nacional. Me premió el señor presidente de la República, Felipe Calderón. Y bueno, tenemos 18 años dentro del ejercicio de la función pública como servidores públicos, y en la parte política también. Hemos sido dirigentes de un partido político, duré 9 años como coordinador estatal de un partido político, y ya de ahí nos hemos dedicado pues al tema del servicio público.
Bien, pues esta es la trayectoria del candidato Luis Preciado, y ahora nos gustaría escuchar cuáles son sus propuestas en esta aspiración que tiene para la presidencia municipal.
Elia, nosotros hemos generado básicamente 2 proyectos específicos. Un proyecto es el modelo de gobierno para la transformación de la administración pública municipal, que vemos que está en su ejercicio ya muy caduca, tanto en la práctica como en las instalaciones. Yo creo que hoy Autlán debe de dar un gran salto y un brinco a la modernización y a la profesionalización del servicio público. Hoy no puede ser posible que Autlán sea de los municipios más importantes del estado de Jalisco como ciudad media y que esté sumido en este retroceso social en el que se encuentra. Nosotros estamos apostándole a un proyecto para desarrollar la parte política social y económica del municipio. En ese sentido, tenemos un modelo de gobierno que queremos implementar de manera muy puntual dentro de la administración pública. Y por otro lado, tenemos otro proyecto que contiene una cartera de proyectos estratégicos para detonar el desarrollo económico que merece Autlán, Elia.
Claro. Bueno, habla de la modernización y pues eficientar los recursos, los servicios públicos. En ese contexto va esta propuesta de la que nos menciona. ¿Cómo va a lograrlo?
Elia, desde luego no es de desconocimiento tuyo. Seguramente ya desfilaron por aquí varios candidatos. Y con lo que se están encontrando es con el despilfarro del recurso que llega. Y adicional a eso, que es muy deficiente. Es decir, hoy Autlán tiene un presupuesto de 360 millones. 360 millones que en la media nacional, en recaudación, representa el 40% nada más, Elia. Y ese 40% está mal recaudado. O sea, quiere decir que recaudamos poco y recaudamos mal. Nosotros debemos de apostarle a la modernización de la recaudación y utilizar las diferentes herramientas para ser más eficientes en el tema de la recaudación. En ese sentido, si nosotros mejoramos, Elia, nosotros deberíamos de tener un presupuesto no menos de 800 millones de pesos a Autlán en las condiciones en las que se encuentra y por lo que representa geográfica y políticamente. Por otro lado, el 60% de esos 360 millones está yendo a nómina, Elia. Uh-huh. No puede ser posible. Hoy la nómina del ayuntamiento oscila más o menos entre 850 o 900 trabajadores. La propuesta que nosotros tenemos y que inmediatamente vamos a poner en marcha, Elia, es que nosotros entrando al ayuntamiento vamos a tener un ahorro del 50% de esa nómina, Elia. ¿Por qué? Porque nosotros no traemos compromisos, es decir, nosotros vamos a trabajar con la base de trabajadores que haya, que oscila entre los 350 a 400 trabajadores. Nosotros no vamos a llegar con el séquito de trabajadores de confianza que se eleva más o menos a 200, 250 trabajadores adicional a los trabajadores de contrato o eventuales que se contrata. Y que son parte de los compromisos que muchas veces en campaña se echan, inclusive hasta se venden esos espacios, Elia. Ya no debemos de permitir eso. Autlán ya no es un pueblo. Autlán es una ciudad media que le debemos de dar dignidad a su gente, respeto. Tenemos un pueblo muy noble que ha tolerado y que ha soportado durante más de 20 años el que no le hagan obras de calidad y el que no le hagan ni siquiera una sola obra. Yo en mis recorridos, por ejemplo, me encuentro la Plaza Carlos Santana, que se encuentra en la colonia Echeverría, que fue construida hace 20 años y que no se le ha hecho nada. Hoy, por ejemplo, en el tema ambiental, que sabemos perfectamente cómo está contaminada la tierra de Autlán, no se ha hecho nada tampoco. Entonces, nosotros debemos de generar como ayuntamiento políticas públicas transversales para que se beneficie la sociedad. Es decir, nosotros vamos a trabajar en tema del medio ambiente, pero de la mano con temas de salud.
¿Cómo sería? ¿Cuál es la propuesta en ese contexto muy específicamente?
Mira, Elia, ahorita hay un problema de basura muy importante. Uh-huh. y tú lo conoces perfectamente. Lo primero que tenemos que hacer es reordenar el relleno sanitario y ponerle orden. Nosotros vamos a desaparecer los contenedores. Al desaparecer los contenedores, nosotros tenemos que adquirir mínimo 30 camiones recolectores de basura. Vamos a tener los recursos necesarios. ¿Qué es lo que vamos a analizar junto con los compañeros en Cabildo? ¿Cómo los vamos a adquirir? Si los adquirimos mediante financiamiento, si los adquirimos mediante arrendamiento o si los compramos de manera directa, porque vamos a tener ese ahorro de más de 100 millones de pesos que ya no vamos a gastar en esos 250 trabajadores, Elia. ¿Por qué? Porque esos trabajadores son los que más ganan. Los directores y los subdirectores y los jefes de área tendrán que salir de la misma plantilla laboral, que hay trabajadores que tienen 15 o 20 años y que no se les ha dado la más mínima de las oportunidades para que desempeñen un puesto de ese nivel y que sin embargo conocen perfectamente el área. Entonces no tenemos por qué llegar con el montón de compromisos de directores y con el montón de asesores. En lo personal, bendito Dios, gozo del conocimiento, conozco perfectamente la administración pública municipal. Tuve ya la oportunidad de ser secretario particular de dos presidencias municipales también, que se me olvidó mencionar. Entonces, recursos hay, Elia. Uh-huh. Administraciones pobres no hay y administraciones endeudadas tampoco. Porque si fuera el caso, pues seguramente no hubiera 13 participantes.
Claro. Con respecto al tema de desarrollo económico, ¿qué piensa para Autlán? ¿Cuál es lo que, qué es lo que necesita y qué requiere?
Lo primero que vamos a hacer, Elia, va a ser la rehabilitación de la aeropista para ser atractivos para la inversión privada y para que un empresario de nivel pueda venir a visitar Autlán. Los empresarios de nivel de Ciudad de México, de Ciudad de Guadalajara, no van a venir por carretera, Elia. Van a llegar por aire. Y tenemos que rescatar esa concesión. Tenemos que echar a andar nuestra aeropista como la aeropista de Guzmán. Y tenemos que ofrecerles esa parte. Por otro lado, tenemos que mejorar las condiciones de infraestructura del periférico. Nosotros tenemos que tener un periférico digno, Elia. Nosotros tenemos que ampliar el periférico, tenemos que iluminarlo, tenemos que modernizarlo, tenemos que delimitarlo y ordenar todo el comercio que se encuentra a los alrededores. Nosotros tenemos que dar un gran brinco y un gran salto a la modernidad desde el primer año de gestión y dar resultados. Porque eso es lo primero que te va a pedir un inversionista, las vías de acceso. Entonces, por ese lado. Por otro lado, hay un gran problema del agua en Autlán, que tenemos también un proyecto específico para dotar de agua a las áreas o las zonas donde en tiempo de estiaje hay gran necesidad de agua de Autlán. Hay gran necesidad, perdón, para esas zonas. Entonces, tenemos que incentivar a la iniciativa privada que venga y mostrarle que realmente tenemos las condiciones para que vengan a invertir, generar riqueza en el municipio, generar empleos y generar el desarrollo, Elia.
Candidato, ya nos ha mencionado con respecto al tema de medio ambiente y bueno, ya regresa nuevamente al tema del agua, que es un punto muy importante. Tanto el abastecimiento del agua, que faltan estos proyectos para desarrollarse, de los cuales pues ya nos han, a través de los años, hemos escuchado información de que hay estos proyectos, sin embargo, pues no se han consolidado. Está otra parte del tratamiento de las aguas residuales. No se ha tocado el tema con énfasis en lo que yo he escuchado acerca de qué se piensa, cuál es la estrategia para también tratar las aguas. Es otro tema importante en el tema de medio ambiente.
Elia, hay de conocimiento que hay algunas plantas tratadoras, pero que sin embargo son insuficientes.
No están operando.
Hoy no están operando. Desafortunadamente, hemos recibido invitaciones, hemos ido, donde las aguas residuales se van a los cañaverales, Celia, se van a los sembradíos. Entonces, es parte de la contaminación que sufre el campo de Autlán y es parte también del abandono. Ese es un reflejo real. ¿Cuál es la vocación realmente del municipio, Elia? La vocación del municipio es el campo y es la agricultura. Sin embargo, son las áreas más abandonadas donde la autoridad inmediata, que es el municipio, debería de ponerle mayor énfasis y atención. Y no es así. Hoy, por ejemplo, la Dirección de Desarrollo Agropecuario, la Dirección de Desarrollo Económico, se encuentran abandonadas en una placita que se llama Del Valle y que está aquí enfrente, cuando debería de estar en Presidencia, a un lado de Presidente, que son sus dos áreas de mayor importancia y relevancia y que deberían de ser las operativas. Entonces, por un lado tenemos el problema del tratamiento de la poca agua que tenemos y por otro lado tenemos la gran necesidad de agua. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en hacer la sinergia a la hora de aplicar y de trabajar esos dos temas. ¿Por qué? Porque si de por sí tenemos gran necesidad de agua y la poquita que tenemos no la tratamos como debe de ser, entonces a la hora de que tengamos agua, debemos de ser más responsables y debemos de tener mayor conocimiento en el ejercicio de la función. Por eso al inicio yo te hablaba que ya es tiempo que se profesionalice, que se que el funcionario público de Autlán Municipal se dé cuenta de la importancia y de la relevancia de lo que representa su municipio.
Claro. Hay otro tema que, bueno, ya nos quedan pocos minutos para tratar más acerca de estas propuestas que tiene de campaña. El tema de la cultura es algo que nos importa mucho escuchar también.
Elia, desde luego que está abandonado, todo está abandonado en Autlán, y la cultura no es la excepción. Nosotros pensamos generar un convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara, que se ha dejado de hacer, que esta casa de estudios, su vocación siempre ha sido trabajar en coordinación con los municipios. No es desconocimiento mío, conozco perfectamente toda la buena voluntad que tiene la Universidad de Guadalajara en sus diferentes regiones y sus diferentes sedes para hacer proyectos en conjunto con la autoridad municipal. Sin embargo, en el tema de Autlán no es el caso, no hay una vinculación. ¿Cómo yo me puedo acercar a la universidad para generar proyectos estratégicos para desarrollar el municipio? Y no nomás en el tema de cultura, sino en general, en todos los sentidos. Culturalmente hablando, Autlán es rico, sin embargo, no lo han sabido detonar o explotar o buscarle la vocación correcta o debida.
Pues bueno, solo para concluir, ¿algún comentario que usted quiera hacer para nuestros radioescuchas, ya para finalizar?
Decirle a los autlenses que nos sigan a través de redes sociales, les hago una invitación como Luis Preciado Preciado. Ahí estamos dando muy puntualmente nuestros proyectos estratégicos y nuestro modelo de gobierno a conocer, y decirles que es un posible, que es posible realmente un cambio a corto tiempo. Que se den cuenta los autlenses de la grandeza que tienen como municipio y que son como pueblo.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y atender a esta invitación en nuestra cobertura a través de este espacio de Radio Universidad. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elia. Que tengan muy buen día. Un saludo a todos los autlenses.
Gracias. Vamos a la pausa muy breve. Regresamos con más.
Señal Clima.
Y ahora nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo con la meteoróloga Claudia Martínez. Ella es meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico del clima. A ver qué tal nos va a ir con el calorcito. Te escuchamos, Claudia. Muy buenos días.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío ingresa por estados del noreste y en el transcurso del día de hoy interactuará con humedad proveniente del Golfo de México, favoreciendo la presencia de tormentas puntuales con granizo y actividad eléctrica, principalmente en Coahuila, en el transcurso de esta tarde. También se tienen dos líneas de baja presión, una sobre la Sierra Madre Oriental y otra sobre la Sierra Madre Occidental, que se van a combinar con humedad desde el Golfo de México y del Océano Pacífico, provocando lluvias en estados del occidente, noroeste, centro, noreste y sur del país en el transcurso de esta tarde. También en el Océano Pacífico, la depresión tropical Andrés continúa desplazándose hacia aguas menos cálidas, por lo que se espera se disipe para este jueves. Para Autlán de Navarro, el día de hoy se tiene cielo mayormente nublado. Durante la mañana y mediodía se espera cielo con nubes dispersas a mayormente nublado. Por la tarde se espera cielo nublado y poca probabilidad de lluvia débil a aislada. Por la noche y madrugada se espera cielo con pocas nubes. El viento soplará del suroeste por la tarde. La temperatura mínima fue de 18 grados Celsius, mientras que la máxima estará entre los 29 y 31 grados. La mínima para mañana se espera alrededor de los 18 a 20 grados Celsius. La salida del sol será a las 7 horas 24 minutos y la puesta será a las 20 horas con 26 minutos. Por el momento es lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria. Llaman a completar esquemas de vacunación anuales a las mascotas. Completar el esquema de vacunación de las mascotas de la casa cada año es, bueno, también una de las responsabilidades sociales de los dueños, ya que el no hacerlo podría generar problemas de salud en los animales, algunos con repercusiones en los seres humanos. Así lo dijeron este jueves especialistas de el CUCBA de la Universidad de Guadalajara. En conferencia de prensa virtual para dar a conocer la importancia
importancia de las vacunas, de la vacunación, la encargada del área de medicina interna del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies del CUCBA, la doctora Gabriela Ramírez, dijo que es común que los dueños de mascotas tengan la idea de que solamente deben de aplicar la vacuna contra la rabia, pero el esquema es más amplio. Agregó que es un error pensar que los animales deben recibir una sola vacuna en su vida, cuando en realidad los perros y los gatos deben de recibir al menos 4 inmunizaciones al año para estar protegidos. Esta es información que nos da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, indagan relación entre el crimen de los hermanos González Moreno y balacera en Tlaquepaque. Luego de confirmar que los cuerpos de los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno fueron encontrados la mañana del pasado domingo en un tramo carretero que va de Zapopan a San Cristóbal de la Barranca, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, informó que ya hay al menos 3 líneas de investigación sobre lo sucedido. Solís Gómez dijo que el hecho ya es investigado en conjunto con la Fiscalía General de la República, pues una de las líneas de investigación tiene que ver con una posible relación entre el plagio de los jóvenes y el ataque ocurrido la noche del viernes en San Pedro Tlaquepaque contra elementos de la dependencia federal. Es por ello que ahora el caso de los jóvenes también es investigado en conjunto con la dependencia federal, hasta descartar cualquier hipótesis, entre los cuales también se encuentra algún ataque directo contra los jóvenes, pues aunque hasta el momento no hay relación directa, no se ha descartado que tengan un vínculo vecinal probable con la persona escoltada por los elementos federales. Es información que ya adelanta en las investigaciones y que nos da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional en México, ensayo clínico de fase 3 para la nueva vacuna china. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró que, bueno, gracias a la determinación del presidente López Obrador, se abrieron las opciones para el país en materia de recepción de vacunas. En la conferencia de prensa, el funcionario también anunció que ya se ha establecido un acuerdo en Rusia con la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Y en este contexto, pues que inicie el padecimiento de del procedimiento, de aceptación de la vacuna Sputnik Light. En este marco, también expuso que México llegó a un acuerdo con China para que se realice también la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna de Walvax a partir del 30 de mayo, con la participación de 6,000 voluntarios. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional de esta mañana le informo: ¿dónde están nuestros hijos? Así gritaron las mujeres en México en el día 10 de mayo, el Día de las Madres. En esta fecha, miles de mamás de desaparecidos marcharon el día de ayer en varias ciudades de México para exigir a las autoridades encontrar a sus hijos víctimas de la violencia y de la impunidad.
Miles de madres de desaparecidos en México marcharon el lunes en varias ciudades del país para exigir que las autoridades encuentren a sus hijos, víctimas de la violencia y la impunidad. El país celebra el 10 de mayo el Día de las Madres.
No, pues no hay festejo. Para nosotros no hay festejo porque nos falta una persona.
En México existen casi 100 organizaciones de familiares de desaparecidos que exigen a la Fiscalía crear un banco de datos forenses. Según información oficial, hay al menos 38,500 cuerpos no identificados en los servicios forenses del país. Yolanda Morán exige que se busque a su hijo Dan Jeremel Fernández, desaparecido en diciembre de 2008, en Torreón, al norte del país.
Un hijo es el que nos convierte en madres, entonces ¿dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? Es lo que gritamos, ¿dónde están? Tengo cerca de 13 años buscando a mi hijo, que fueron militares del área de inteligencia, y entre ellos no se buscan.
Marisa Trejo, madre de Francisco Albavera, desaparecido en marzo de 2012 a los 22 años en el Estado de México cuando iba camino a la universidad, reclama que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador prometió ayudarlas, pero que no se les ha dado seguimiento a sus casos.
El día de hoy lo vivo en protesta y en lucha, con mi corazón partido en dos, porque el día que se llevaron a mi hijo, también se llevaron mi vida.
Entre finales de 2006, cuando el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas, y diciembre pasado, México sumaba 8.500 denuncias de personas desaparecidas, según cifras oficiales. Otras 300.000 personas fueron asesinadas en ese periodo, aunque el conteo oficial no aclara cuántas de ellas fueron víctimas del combate a las mafias.
Nos vamos a la FIL de Bolsillo, una propuesta que nos hace Elena Castillo para disfrutar de una buena lectura.
Hola a todos, bienvenidos a FIL de Bolsillo. Para el libro que les voy a recomendar en esta ocasión, quiero contextualizar cómo llegué a él. Desde hace unos años me he ido haciendo una ávida seguidora de películas y series de televisión surcoreanas. La industria cinematográfica de aquel país es reconocida por el mundo entero y la mayoría de las producciones que he visto demuestran un alto dominio del lenguaje audiovisual, empezando por relatos interesantes, ya sea porque son protagonizados por antihéroes o porque trasladan majestuosamente sus mitos y creencias acerca de la vida, la muerte y el inframundo a la sociedad contemporánea. Sin embargo, me di cuenta que nunca había leído a un escritor surcoreano. Si tienen excelentes guionistas, seguramente también deben tener muy buenos escritores literarios. Así que me puse a investigar y en efecto me encontré con uno magnífico. Se trata de Kim Yoon-ha, un novelista contemporáneo muy exitoso en su país. La mayoría de su bibliografía ha sido traducida al inglés, pero muy pocos de sus libros al castellano. Y es muy interesante que cada página contiene brevísimas notas, algunas de ellas de tan solo unas líneas, a través de las cuales seguimos la trama y el avance de sus pesquisas, pero también al mismo tiempo nos permiten conocer más sobre el protagonista, su visión que revela los estragos cotidianos que vive el protagonista debido a su enfermedad. Vaya, se ha puesto los zapatos al revés, dijo riéndose la dependienta de la pequeña tienda de comestibles. Tardé un buen rato en entender lo que quiso decir. ¿Qué será eso de los zapatos al revés? ¿Una metáfora? ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí del escritor Kim Yoon-ha? Es publicado por la editorial Planeta y lo encuentran en las principales librerías. Soy Elena Castillo, muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Sin instancia que regule protocolos sanitarios en las campañas políticas en el municipio de Autlán de Navarro. Partidos políticos en el municipio del Grullo se acatan las medidas sanitarias, asegura Protección Civil Municipal. Ante la escasez de agua, investigadora del CU Costa Sur exhorta al cuidado de este recurso. El Centro Cultural José Atanasio Monroy cumple 20 años. Empata la selección Autlán en semifinal de ida en Copa Jalisco. Llaman a completar esquema de vacunación anuales en las mascotas. Indagan la relación entre el crimen de los hermanos González Moreno y balacera en Tlaquepaque. En México, ensayo clínico de fase 3 para la nueva vacuna china. ¿Dónde están nuestros hijos? Gritan mujeres en México el Día de las Madres.
Señor, señor.
Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa y desearle que tenga un excelente día. Yo me voy a despedir con esta frase de este escritor y filósofo francés, Marie Arouet Voltaire. Me despido con esta frase que nos deja, dice: los que creen que el dinero lo hace todo, suelen hacer cualquier cosa por el dinero. Que tenga un excelente martes, cuídese mucho, quédese con nosotros en esta programación. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.